Acción Médica de Emergencia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Estados Unidos pone en vigor el título 3 de la ley Helms-Burton. Reacciones encontradas de activistas de la oposición cubana al anuncio de Washington. La Unión Europea rechaza la activación del título 3 de la ley Helms-Burton. Fallece el presidente peruano Alan García tras darse un tiro antes de ser detenido por cargos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. Y comienza la distribución a hospitales venezolanos del primer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional. Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición del mediodía de Radio Martí. Media hora, porque a continuación van a escuchar un programa especial de Radio y Televisión Martí, La Iglesia que Creció con el Exilio. Agradecemos a nuestros colegas Ricardo Quintana, Michelle Saguede en Washington y en la ciudad de Miami. Juan Andrés en las noticias, Juan Pendaz en los controles, Elena Rodríguez en la producción. Les habla Margarita Rojo, pendientes a nuestra programación especial del día de hoy. Y pasen buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que Creció con el Exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que Creció con el Exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Les saluda José Alfonso Almora. Vamos a estar durante estos programas para ir revisando y recordando, conmemorando a la vez la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y la cubanía. Y digo vamos a estar porque, además de ustedes, nos acompaña Álvaro Alba, productor ejecutivo y guionista de esta serie titulada La Iglesia que Creció con el Exilio. Iremos presentando juntos las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida.
Hoy, José Alfonso, estaremos hablando de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que son consideradas el alma y el sostén de la Ermita de la Caridad. Pero han tenido en Cuba una historia de profundas raíces, ayudando a los enfermos, como relata Sor Eva Pérez.
Fuimos fundadas para el servicio a los pobres, ya sea material o espiritualmente. Dice que en todas partes del mundo donde estamos, ese es el carisma de nosotros, ¿ver? La atención y el cuidado a los pobres. Estamos en los 5 continentes y tenemos colegios, dispensarios, de estos asilos de ancianos, trabajo pastoral, social, de enfermería. Es decir, que nosotros tenemos todas esas ramas, diríamos, de lo que es la necesidad del ser humano, que los atendemos.
Con la llegada del gobierno comunista y el cierre de varias casas religiosas, salieron de la isla las Hijas de la Caridad hacia Puerto Rico en 1961. Llegaron a Miami el 15 de agosto de 1971, 10 años después, y comenzaron su labor en el Centro Hispano Católico y en la Iglesia del Yeso, otra vez, allí, centro de toda esta historia.
Le asignaron el trabajo de ellas precisamente allí en la Iglesia del Yeso, en el Centro Hispano, que era un lugar que tenían, por ejemplo, dispensarios, tenían roperos, todos los refugiados cubanos que llegaban pasaban por allí, porque claro, estaba lo que era la Torre de la Libertad, que era el centro de procesamiento, de migración, estaba ahí. Entonces las hermanas fueron asignadas allí, vivían detrás del colegio, tuvieron allí su residencia. Entonces también trabajaban con los niños en un nursery. Algunas pues trabajaban también en algo de catequesis, en el colegio, otra en el dispensario. Y como parte de la pastoral parroquial, las hermanas visitaban todo lo que era el área del yeso a las familias, esas familias que llegaban y que no, pues, tenían necesidad, pues las hermanas iban y las visitaban. Inclusive ellas iban una vez a la semana, iban allí a la Torre de la Libertad para también la acogida de los refugiados cubanos, porque esa fue una de las principales, diríamos, tareas de las hermanas venir acá, porque Monseñor Caro necesitaba, diríamos, personal hispano para atender toda esta inmigración.
En la Ermita de la Caridad llegan las Hermanas de la Caridad en 1972, y según ha dicho Sor Eva Pérez, porque Monseñor Román nos conocía de años en Cuba y le pidió a la entonces hermana Hilda Alonso, que en ese momento era entonces la encargada de la provincia, que fueran ellas a laborar a la ermita.
Atendían a todos los peregrinos que iban allí, y precisamente eran aquellos cubanos que habían salido de Cuba con el dolor de haber dejado atrás lo que es la patria y hasta la familia, porque no todos pudieron salir con la familia completa. Es decir, que esa fue la labor, diríamos, de las hermanas de los comienzos de la ermita, hasta que ya después pues se fue agrandando ya el templo, que ya lo inauguraron en el 73. Entonces trabajaron también las hermanas que ellos tenían en ese momento, también los cursos por correspondencia de la Biblia, de todo lo que, todo, de la fe. Y había una hermana que se encargaba de cuando recibían, vaya, eran unas hojitas así que ellos contestaban y la mandaban, entonces la calificaban, después le mandaban su diploma. Entonces trabajaron también con lo que fue la archicofradía, que esa fue otra de las, diríamos, de las bases de mucha ayuda de Monseñor Román también en todos los momentos de todas las actividades y todo. Es decir, que de las hermanas han seguido, diríamos, hasta el día de hoy, sobre todo que Monseñor Román, lo que él siempre quiso de las hermanas era la presencia ahí en el santuario, una presencia de la acogida al peregrino, porque allí acuden muchas personas con muchas situaciones, muchas necesidades, y eso ha sido siempre que él quería que estuvieran allí las hermanas.
Actualmente la congregación religiosa Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl tiene 7 hermanas. 3 sirven en la Ermita de la Caridad y 4 en la Casa San Vicente de Paúl en el Northwest de Miami.
Desde hace muchos años, Sor Hilda, que fue la que empezó todo eso de la ayuda a Cuba, siempre nosotras estuvo en las Hijas de la Caridad dentro de lo que podíamos, en nuestras posibilidades, era el ayudar a Cuba, porque sabíamos la necesidad, ¿ves? De las mismas hermanas que siempre pues nos comentaban en ciertos momentos pues necesitaban. Empezamos poco a poco, por ejemplo, siempre Sor Hilda cuando salía pues enviaba algo a través de hermanas que iban a reuniones, por ejemplo, a París o a Roma. Siempre ella tuvo el deseo de ayudar a las hermanas, pero ya después eso se fue creciendo más la necesidad. Y siempre nosotras contamos aquí con una señora que ella tenía una agencia que empezamos a mandar a Cuba como 10 o 15 cajitas de alimentos. Entonces, de acuerdo a la capacidad de que tenían el avión, cuando empezaron la cuestión de que se abrieron más a las visitas que de los cubanos de aquí a visitar a sus familiares, entonces nos permitían 10 o 15 cajas de alimentos, y nosotros íbamos aquí al aeropuerto, claro, teníamos la ventaja que estábamos cerca, entonces íbamos, llevábamos esas cajas allí, claro, con toda su documentación de lo que iba adentro y todo, y estuvimos varios años con esa gran ayuda que fue para los comienzos, vaya, lo que era en ese momento, nosotros considerábamos que era una ayuda bastante grande, hasta que ya después pudimos ir abriendo otros caminos que se pudieran mandar contenedores. Claro, no era fácil porque todo esto tenía que ser con permiso de ellos, pero bueno, en alguna ocasión Sor Hilda y yo tuvimos que ir allá y entonces ir a hablar con las oficinas pertinentes a todo esto, y conseguimos poder mandar con más frecuencia contenedores de 20 pies. Claro, eran pequeños, pero bueno, para lo que podíamos hacer era bastante. Mandábamos un contenedor de lo que era todo, digamos, cosas de hospital, material de hospital, ropa, pamper, zapatos y otro de alimentos.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
Al crearse la diócesis en 1958, se funda el Catholic Welfare Bureau, cuyo director fue el padre Brian Walsh. Después pasó a ser Caridades Católicas.
Y en esta nueva etapa o capítulo, en 1996, azotó Cuba, la isla, el huracán Lily. Y la ayuda a los damnificados fue organizada desde Miami por la Iglesia Católica a través de Caritas Cuba.
Monseñor Tomás Wenz, quien entrevista con el director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado, recordó el apoyo de la Iglesia de Estados Unidos a la de Cuba y a los necesitados en la isla ante desastres naturales.
Algunos años fue muy difícil la comunicación y el intercambio, pero generalmente podemos decir que siempre ha mantenido los lazos de hermandad entre la Iglesia de Cuba y la Iglesia de los Estados Unidos. Y, por ejemplo, en el año 96, yo creo, 95, había un ciclón en Cuba, el ciclón Lily, y en aquel entonces yo era el director de Caridades Católicas aquí, y aquí organizamos una ayuda de comida para los damnificados de Cuba que hemos dirigido a través de las Caritas de Cuba para los damnificados. Entonces, eso le puso más al público estos nexos de hermandad que siempre existía, pero hemos tratado de fortalecerlos y continuar estos lazos. Y seguramente han seguido la llegada de más cubanos y entre ellos sacerdotes cubanos que han venido aquí o los que después de llegar aquí entraron en el seminario y se ordenaron sacerdotes para atender a ese pueblo de fe aquí en el exilio.
¿Tiene problemas Cáritas para distribuir alimentos, medicinas en Cuba? El gobierno cubano usa la Cruz Roja cuando hay desastre, pero normalmente ustedes también atienden todo el año.
Hacen lo que pueden. Y siempre hay dificultades, pero la Iglesia siempre está tratando de conquistar espacios para poder actuar. Y una vez el espacio está conquistado, de no cederlo de nuevo.
¿Hay mucho vínculo de viaje? Por ejemplo, sabemos que muchos sacerdotes cubanos que ejercen en Cuba están aquí. ¿Cuál es la interacción que tienen con la arquidiócesis?
Bueno, muchas veces vienen por sus familiares y sus amistades que ya están viviendo aquí y algunos de ellos pasan por nuestras parroquias y así los obispos de Cuba cuando pasan por aquí muchas veces tratan de reunirse con gente de sus diócesis para que así puedan mantener los lazos de amistad entre sus fieles que han salido de Cuba. Pero como dicen los obispos allá, la Iglesia de Cuba es una sola iglesia. El pueblo cubano es un solo pueblo, donde quiera que estén. Entonces tenemos que tratar de trabajar por esa unidad, de esa hermandad. Y esa es la manera de enfrentar a los que quieren dividir por ideologías o por odios. La Iglesia siempre está tratando de unir y reconciliar y tratar de que podamos construir algo mejor, algo nuevo, de acuerdo con la visión de Varela y también de Martí. Por ejemplo, en este momento, uno de los ministerios más importantes que tenemos es Catholic Legal Services, los servicios legales, que a nuestras oficinas de Catholic Legal Services vienen casi 2.500 personas cada mes pidiendo servicios, consultas sobre su estatus migratoria. Y eso es algo muy importante, pues, si podemos resolver los papeles de uno, de ofrecerle un futuro de esperanza. Entonces, seguimos con eso. Esa agencia tiene más que 25 años aquí en Miami. Está recibiendo, tienen tres oficinas, uno en Broward, otra en Doral y el otro en Downtown Miami. Y, como dije, están recibiendo miles de personas cada mes. También en las parroquias tenemos los servicios pastorales para todos. Yo diría que en los 110 parroquias que tengo, quizá solamente 15 que no tienen una misa en español. Y hay parroquias que no tienen misa en inglés. Entonces, estamos así tratando de adaptar y responder al reto del cuidado pastoral que merecen los inmigrantes.
Precisamente dentro de Cuba es Dagoberto Valdés, director del Centro Convivencia en la isla, quien matiza que la ayuda entonces tuvo nuevas características.
Hubo un salto cualitativo, pudiéramos decir. Hubo una especie de estructuración del amor, de la caridad, si es que el amor puede ser estructurado. No creo que esa sea la palabra, pero fue como que el amor se instituyó a través de estructuras, instituciones que canalizaron ya de manera organizada, sistemática, tanto aquí para recolectar la ayuda como en Cuba para distribuirla. Esto pasó de ser una iniciativa, vamos a decir, puntual, masiva, siempre, pero puntual, a ser una ayuda institucional. Y además de eso, sistemática, que no se ha detenido nunca.
El padre José Joaquín Espino fue uno de los artífices de la entrega de la ayuda en Cuba.
Lili fue la primera vez que se pudo enviar algo. Se complicó un poquito aquello, si usted se acuerda, porque gente en el almacén empezó a poner del exilio y entonces eso complicó la llegada. Cuba es un lugar extraño porque en cualquier otro país tú buscas un contenedor y lo mandas. Aquí tiene que ser aprobado específicamente todo lo que uno manda. Bueno, por eso mismo, ahora con el tornado, hemos decidido que contenedores no, porque toda la gente que lo ha recogido no sé cómo lo están llevando. Y yo hablo de Caritas porque Caritas es una red de toda Cuba, ¿no? Caritas es la mano caritativa de la iglesia en cada lugar. Y uno de los patrones, así decirlo, en la iglesia de Cuba es que para que haya una comunidad tiene que tener alguien que se encargue de la liturgia, la misa, alguien que se encargue de la catequesis y de la formación y alguien que se encargue de Caritas, de la ayuda. Y en todas las parroquias, en todas las comunidades, hay alguien que se ocupa de los pobres. Y entonces recibe apoyo a nivel nacional, a nivel diocesano hay oficinas de Caritas y hay una red. ¿Qué es más? Yo llamé el lunes después del tornado y no pude hablar con la directora de Caritas Nacional porque ella estaba inspeccionando lo que había pasado. Y ellos son los primeros que responden. Que es más, la misma iglesia en Cuba normalmente hace una colecta de cosas para los damnificados después de cada huracán, de cualquier crisis que haya. Y eso lo hacen sabiamente por una razón. El lugar donde está la damnificación, si Caritas compra todos los insumos, ¿qué pasa? Se vacían las tiendas. Entonces normalmente buscan en otras provincias lo que se va necesitando y cuando es posible que se importa lo necesario, ¿no? Nosotros siempre apoyamos con dinero para que ellos tengan con qué moverse, porque incluso se puede comprar en algunas cosas, no todo, pero y después cuando se puede importar ciertas cosas de reconstrucción.
Y afirma el padre Espino que la iglesia pudo ayudar.
Pudimos entrar techos. No me acuerdo cuál fue, si fue Iván. Ah, que son tantos huracanes cada vez. Pero pudimos hacer un contacto de entrar tejas de techo para la reconstrucción.
Sandy,
es que son tantos. En cada Denise y todo eso siempre se busca el cómo, ¿no? Ayudar en la emergencia y la reconstrucción. Como ahora con el tornado estamos todavía en fase de respuesta de emergencia, ¿no? Que eso dura normalmente 2 semanas, 1 mes. Estabilizar a la gente, todavía como seguro que han visto, en las parroquias afectadas se le está dando comida y ayuda a las familias. Después viene la fase de reconstrucción, donde se reconstruyen las viviendas de las personas y después los templos. Lo último que hacemos es arreglar los templos. Primero porque el costo es mayor que una casa y tratamos primero de asegurar que ponemos un cuarto, un techito en un lugar.
La radio local organizó entonces una recogida de alimentos. Recuerda el periodista Agustín Acosta, entonces director de WQBA.
La iglesia cubana, de cierta manera, se comunica con la Ermita de la Caridad, que en ese momento la dirigía como rector Francisco Santana, un sacerdote muy querido, ya fallecido, y Monseñor Román. Monseñor era el obispo auxiliar, pero tenía su dependencia, su vivienda estaba ahí al lado de la ermita. Yo recuerdo, yo dirigía la WQA 1140, en esa época se llamaba la emisora La Cubanísima, y Julio Estorino era mi director de noticias. Recibimos una visita una tarde de Monseñor Román y de Francisco Santana. Los atendimos y ellos nos plantean la necesidad de hacer una colecta, una recogida, sobre todo de alimentos y de medicinas para llevar a Cuba. Se planteó en ese mismo momento una situación paralela a la que están viviendo ahora los venezolanos, la negativa del régimen de aceptar la ayuda por el mero hecho de que venía de la mano del exilio cubano. Y entonces tomamos la decisión de que eso no iba a frenar la iniciativa. Adoptamos que la emisora iba a ser la emisora convocante. Ya teníamos algunas organizaciones del exilio, por ejemplo, como los municipios de Cuba en el exilio y la Fundación Nacional Cubano-Americana, que en ese momento era una organización muy fuerte, que nos habían dado también el apoyo, el respaldo de lo que iba a ser el trabajo físico. Y se designó al padre Tomás Wenski, un sacerdote de ancestros polacos, que hablaba perfectamente el idioma, que tenía esa sensibilidad para entender la situación política, porque Polonia había vivido por mucho tiempo bajo el comunismo. El Papa en ese momento era el Papa polaco, el Papa de la cabeza de la Iglesia, había sido también el arzobispo de Cracovia. Y comenzamos a recoger la ayuda, y yo no imaginé jamás que aquello iba a explotar como explotó. En 48 horas ya no se podía trabajar en la radio. El vestíbulo, que era muy grande, estaba colmado de cajas hasta el techo. Llegaban los camiones de los almacenes. Las compañías como Goya, compañías como Kirby, donaban cajas de tomate enlatados y de granos, arroz, frijoles. Llegó un momento en que casi se nos va de las manos. Alguien nos prestó un almacén. El almacén se repletó. Teníamos flotillas de camiones. Yo hasta el día de hoy no sé cuántas personas participaron. Tienen que haber cientos de personas, héroes anónimos, que trabajaron día y noche, día y noche, hasta que finalmente todo aquello se llevó a varios contenedores del puerto. Y si la memoria no me falla, por vía marítima, el padre Wenski, hoy día arzobispo, fue el que llevó la ayuda a Cuba. Tuvimos grandes problemas porque dentro de todo el apasionamiento y la efervescencia política de Miami, pues algunas personas llegaron con sacos de arroz, de paquetes pequeños de arroz, y los de afuera estaban perfectamente bien y normales, pero entonces los de abajo tenían escrito "abajo Fidel, muerte al tirano". Entonces hubo un problema gravísimo porque todo eso había que depurarlo de manera que uno o dos sacos de arroz no fueran a comprometer toda la ayuda por una situación donde evidentemente el régimen no iba a permitir que eso entrara. Y fueron días de mucha incertidumbre, de mucha efervescencia. Esto fue un esfuerzo de la Iglesia Católica de Miami para la Iglesia Católica de Cuba a través de Cáritas. Nosotros simplemente fuimos la forma, el brazo de publicidad para dar esto a conocer.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Frente a las adversidades en Cuba, Monseñor Tomás Wenski visitaba en la isla las parroquias, recuerda Dagoberto Valdés.
Pero que siempre, yo me recuerdo que yo conocí el actual arzobispo de Miami, Monseñor Wenski, lo conocí siendo sacerdote en el obispado de Pinar del Río, la diócesis donde yo vivo y el obispado donde yo trabajé para Vitral. Monseñor Wenski llegó para tener un encuentro con laicos y con el obispo de la diócesis, Monseñor José Ciro González Bacallao. Y en esa pequeña reunión en el obispado, en Los Altos, en la segunda planta, me pude percibir de la pasión, de la fuerza interior de este pastor, que entonces era sacerdote, para que el canal de ayuda humanitaria, de ayuda caritativa, funcionara de forma regular y sistemática. Esta era su intención, que no fuera coyuntural, que no fuera cuando un ciclón, porque en Cuba realmente necesidad ha habido hace 60 años.
Dice el padre Espino que Monseñor Agustín Román fue clave en esa ayuda que se le dio a los cubanos.
Los Estados Unidos, de hace mucho tiempo, la Iglesia Americana, ¿no? Los Estados Unidos ha apoyado a la Iglesia en Cuba desde un principio. No, eso nunca ha habido una ruptura, siempre ha habido vínculos de un modo u otro. Mi hijo Monseñor Román, muy calladitamente, apoyaba mucho la Iglesia con el dinero que él tenía, lo hacía entrar como él podía.
¿El encuentro de los sacerdotes?
No, antes que eso, aún antes que eso. Como él tenía conexión en Honduras, porque él trabajó en Honduras antes de venir para acá, yo no sé cómo él lo hacía. Nunca averigüé ni me interesé, pero yo sé que muy calladamente le ayudó. Antes de Santana, porque Román en sí apoyó mucho a la iglesia. No, nunca quiso regresar a Cuba.
En la casa de las Hermanas de la Caridad aquí en Miami también se ha recogido y se recoge ayuda ante cualquier desastre natural en Cuba.
Más reciente, como ha sido el paso del huracán Matthew por la isla, no siempre la ayuda se puede canalizar, reconoce el padre Espino.
En aquella zona donde yo estuve, eso para mí fue una frustración, porque eran gente que lo conocía, ¿no? Y que en ese momento no hubo posibilidad inmediata de lo que se ofrecía, entrarlo. Después pudimos entrar cosas de construcción, todavía hay proyectos de reconstrucción que se están haciendo en esa área de Mías, Baracoas, ¿no? Maicí, que fueron los más afectados. Y todavía hay proyectos de reconstrucción de casa y fortalecer la casa. Y lo que se ha decidido hacer es hacer un cuarto de concreto en Los Boyos, para que tenga un cuarto donde se puedan no solamente ponerse a salvo, sino también que tenga algo que dure.
Amigos, hasta aquí este otro capítulo especial de Radio y Televisión Martí dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, creación y rol del exilio cubano en su desarrollo.
La iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.